Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya estamos con Natalia Correa para dar comienzo a Big Bang. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre el ARN y todas las posibilidades que abre en futuras vacunas y terapias.
En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Qué tema interesante el de hoy, Natalia. El ARN, un campo de la ciencia que promete y que está empezando a desarrollarse. Los ejemplos más conocidos son las vacunas de Pfizer y Moderna basadas en ARN mensajero que tienen una alta efectividad.
Así es, Martín. Las vacunas o tratamientos basados en ARN se están estudiando mucho actualmente y prometen ser aún más utilizados en el futuro. Y hoy vamos a hablar con el científico uruguayo Juan Pablo Tosar, destacado este año por segunda vez por la revista Nature. La primera vez había sido a mediados del 2020, por sus estudios sobre el ARN o ácido ribonucleico, que realiza junto a su equipo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y en el Institut Pasteur de Montevideo. En concreto, Tosar investiga el ARN extracelular, que es el que viaja entre una célula y otra a través de la sangre, la orina y otros fluidos corporales, interviniendo en la comunicación celular. Estudiar este tipo de ARN puede ayudar a comprender cómo funciona el organismo y cómo surgen las enfermedades y así diseñar tratamientos en función de eso.
Qué importante, Natalia, este campo de investigación y también que un científico uruguayo haya vuelto a ser destacado por Nature. Y tuvimos también a Gonzalo Moratorio, recuerdo hace poco tiempo, como uno de los mejores científicos del 2020.
Así es, y en primer lugar el biólogo molecular Juan Pablo Tosar, director de la Unidad de Bioquímica de la Facultad de Ciencias e integrante del Laboratorio de Genómica Funcional del Instituto Pasteur de Montevideo, nos contó qué sintió al haber recibido este reconocimiento por la revista Nature.
Es una alegría enorme, sobre todo por la visibilidad que le da a nuestro trabajo, tanto a nivel local como internacional. Eso sin dudas, muy contento. Luego, está bueno tener claro que en realidad nosotros no publicamos ningún artículo científico en esa revista. Las dos notas que han salido son notas periodísticas. El año pasado sí era una nota periodística, pero anunciando un descubrimiento científico, un trabajo académico que habíamos hecho, que en ese entonces todavía no estaba publicado, fue publicado unos meses después en otra revista, una revista muy prestigiosa en el rubro, pero no en ella. Y ahora lo que salió esta semana, va a salir en papel el jueves, es una nota más como social, digamos, donde sale una foto mía trabajando y una breve descripción, en una sección que tiene Nature, más como de revista más, no solo de artículos científicos, sino más de popurrí, que se llama What I Work, y un poco tratan de ilustrar a distintos investigadores e investigadoras en distintas partes del mundo y trabajando en distintos contextos. Por ejemplo, algunos bajo el mar, otros en el cielo, para mostrar, lo que quieren es mostrar la diversidad de ambientes en los que se hace ciencia que hay en el mundo. Y de alguna forma, me tocó representar el ambiente más cotidiano que nos viene a la mente, que es el del laboratorio, porque como soy bioquímico, digamos, trabajamos en biología molecular, nuestro ambiente de trabajo es el contexto de un laboratorio. Entonces, de alguna forma es una reseña de nuestro trabajo que lo vuelve a poner de alguna forma arriba de la mesa y eso nos pone muy contentos.
Además, este reconocimiento de Nature al científico uruguayo Juan Pablo Tosar sirvió para visibilizar el trabajo que realiza junto a su equipo en el estudio del ARN extracelular.
Este es un trabajo que se hace en conjunto entre la Universidad de la República de Uruguay y el Instituto Pasteur de Montevideo, y donde desde distintos ángulos venimos encarando el tema del ARN extracelular y diseñando herramientas para poder medirlo. ¿Qué es el ARN extracelular? Es el ARN que viaja afuera de las células. En nuestras células tienen ARN, hoy sabemos que el ARN codifica para proteínas, ¿no? Esto se está usando en vacunas, pero hay un tipo de ARN que no codifica para proteínas, se llama ARN no codificante, pero que controla ese proceso. Y las células a estos ARN codificantes controladores los libera hacia afuera, viajan por la sangre o por el líquido que baña las células y pueden ir a parar a otras células de nuestro organismo. Y creemos que ahí lo que hay es un mecanismo de diálogo molecular entre células. De esa forma, una célula logra alterar la expresión génica en otra célula distante y de esa forma las células coordinan acciones. Y creemos que esto puede ser muy relevante, no solo en la fisiología, en entender cómo funcionamos, sino también en la enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, cómo una célula tumoral logra manipular a una célula del sistema inmune para que no lo ataque, etcétera. Por otro lado, como hay ARNs fuera de la sangre, más allá de qué rol estén jugando, podemos, a partir de un análisis de una muestra de sangre o de orina, también hay ARN en orina o en saliva, estudiar, podemos secuenciar, tenemos la tecnología disponible para estudiar todos los ARNs que hay allí, además de otro tipo de moléculas, y de repente tener perfiles de ARNs asociados a personas sanas y perfiles de ARNs en sangre asociados a personas con determinadas enfermedades. Y cuando detectamos ARNs que normalmente no están en personas sanas, pero sí en personas con determinadas enfermedades, eso puede ser un elemento de alerta que permita a los médicos estudiar de forma más detallada a esa persona y, por tanto, permitir el diagnóstico temprano de enfermedades para las cuales no tenemos métodos de diagnóstico temprano. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, la mamografía o la inspección mamaria frecuente permiten a las mujeres, principalmente, lograr en un momento, si eso se hace de forma rutinaria, en un momento se puede detectar aquí hay un tumor. Y este tumor en el chequeo anterior no estaba. Y por tanto, se lo puede agarrar en una fase temprana. La mujer no es que sintió, bueno, también puede surgir por la inspección, pero a veces no es que surgió un síntoma, sino que es un chequeo periódico. Y eso lo que permite es detectar esa enfermedad temprano y las chances de la resección quirúrgica son mucho más altas. Pero para tumores de órganos internos, por ejemplo, el páncreas, por nombrar alguno, no tenemos eso. Claro. Y entonces las personas terminan yendo al hospital cuando el tumor ya está muy avanzado y ya hay una falla a nivel de los órganos importante. En cambio, si podemos tener un análisis de sangre que nos hable de la presencia de tumores en órganos internos de forma precoz, entonces las chances, digamos, de éxito terapéutico aumentan mucho. Por eso hay mucho interés en el mundo en que esta línea de estudio del diagnóstico basado en ARNs extracelulares realmente se impulse.
En resumen, existen distintos tipos de ARN y su trabajo se enfoca en estudiar el que viaja entre las células a través de los fluidos y que por lo tanto puede detectarse en la sangre o en la orina y servir así como método de diagnóstico para determinadas enfermedades.
Claro, con esto de obtener perfiles de ARN asociados a personas sanas y a otras personas con ciertas enfermedades como el cáncer para poder realizar un diagnóstico más temprano.
Exacto, muy importante si esto llega a desarrollarse, aunque todavía son incipientes estos estudios y probablemente hagan falta algunos años más para que se concreten, ya que las investigaciones en ARN comenzaron después que las del ADN.
Por ejemplo, el ADN a nivel de la sangre ya se está usando a nivel médico para el diagnóstico y seguimiento de ciertas enfermedades. El tema es que la investigación en ese tema empezó mucho antes que con el ARN. El ARN viene corriendo de atrás en ese sentido. Tiene desafíos extra. El ARN es una molécula mucho más frágil que el ADN. En la sangre, en los líquidos digamos, que bañan las células, hay muchas enzimas que degradan al ARN, lo rompen. Entonces, una de las cosas en las que nuestro grupo en particular está poniendo énfasis es en entender cómo pueden las moléculas de ARN no ser degradadas en la sangre y cómo podemos estabilizarlas más de forma tal de poder estudiar un número mayor de moléculas. O sea, cómo podemos evitar que se degraden y por tanto poder pescarlas a tiempo como para poder estudiarlas. Pero bueno, como toda línea de investigación prometedora pero incipiente, estamos a años todavía, hay como varios problemas que hay que resolver, que hay que ir resolviendo para que esto pueda finalmente usarse a nivel de la práctica médica.
Juan Pablo Tosar contó a continuación cuáles han sido sus estudios más recientes sobre el ARN extracelular.
Justamente nuestro último trabajo, el publicado hace menos tiempo, es por un lado un ensayo, no es un trabajo en sí mismo, sino más bien una invitación a la reflexión sobre la existencia de estos ARNs que viajan por la sangre y que son intrínsecamente resistentes a la degradación Y bueno, es un poco un forma de alertar a la comunidad científica, es decir, estudiemos a estos ARNs, porque casi toda la investigación científica, casi toda la comunidad científica internacional se ha focalizado, cuando habla de ARN extracelular, en el ARN que está protegido de la degradación por estar empaquetado dentro de unas pequeñas cápsulas que llamamos exosomas o vesículas extracelulares. Y son como unas pequeñas cápsulas formadas por membrana lipídica, o sea, por grasa, en la cual viajan adentro los ARNs. Y es cierto, eso los protege de la degradación y les permite llegar a otras células. Pero algo que hemos visto, y esto han sido una serie de publicaciones que hemos ido sacando a lo largo del tiempo, que hay mucho más ARN extracelular fuera de esos exosomas o de estas cápsulas lipídicas. Y termina siendo una duda, digamos, de cómo hacen para, si los podemos medir, es porque no son degradados. Y si no son degradados, ¿cómo lo logran? Y ahí estamos estudiando el efecto de bases modificadas del ARN o su unión con proteínas extracelulares, etcétera. Así que nuestro último trabajo ha tenido que ver con eso. Antes que eso, hemos publicado un trabajo mostrando un ARN que podría ser marcador en cáncer colorrectal, que es un tipo de ARN que no había sido estudiado antes en ese sentido. Y en diciembre de 2020 publicamos el trabajo que fue motivo de la nota de Nature del año pasado, donde desarrollamos un método que permite estabilizar a algunos ARNs en el medio extracelular de forma tal que ahora sabemos, al estabilizarlos, los podemos estudiar. Y haciendo eso, una de las grandes sorpresas fue que descubrimos la presencia de los ribosomas extracelulares. Los ribosomas son unas máquinas formadas por ARN y proteínas que son los responsables de la fabricación de proteínas dentro de la célula. Y nunca se habían visto fuera de la célula. Por ese fenómeno que te decía, que la célula los libera, pero rápidamente se degradan. Y al desarrollar un método que nos permite estabilizar estas moléculas, pudimos constatar que efectivamente están allí, y eso abre un montón de interrogantes, no solo con aplicación médica, sino también desde el punto de vista de la curiosidad científica. ¿Por qué la fábrica de proteínas está fuera de la célula? ¿Qué quiere decir eso? Y creemos que a nivel de la interacción de las células con el sistema inmune, eso puede estar jugando un rol importante, y es lo que estamos estudiando.
Sus estudios más recientes se enfocaron en estos ARN que viajan por la sangre y que son resistentes a la degradación.
Exacto, y son resistentes a la degradación a pesar de no estar empaquetados en estas cápsulas llamadas exosomas, que son las que protegen al ARN de ser degradado por enzimas. El ARN que viaja fuera de estas cápsulas logra igualmente evitar la acción de las enzimas, y esto fue uno de los aspectos que ellos estudiaron. Y también hicieron este otro trabajo sobre un ARN que podría ser marcador del cáncer colorrectal.
¿Y estos estudios del ARN están relacionados con el desarrollo de las recientes vacunas como Pfizer y Moderna, Natalia?
No directamente, pero en realidad sí tienen un vínculo, ya que todos los estudios realizados sobre el ARN ayudan a comprenderlo mejor y, por ende, a poder desarrollar vacunas.
Nosotros nunca nos enfocamos en el desarrollo de vacunas, estamos trabajando en otro tema, aunque vinculaba al ARN. Ahora, fíjate que sin buscarlo, desde hace años venimos trabajando en cómo los ARN salen de una célula e ingresan a otra. O sea que venimos buscando maneras de lograr también nosotros manipular ese proceso y enviar ARN dentro de las células. Por otro lado, por esa cuestión que te decía de cómo el sistema inmune lee esos ARN extracelulares, nos empezamos a interiorizar en cuáles son los mecanismos moleculares que tienen las células, sobre todo las células del sistema inmune, para reconocer ese ARN que les llega desde afuera. Y aunque esos temas parecen no tener nada que ver con las vacunas, en realidad tienen todo que ver, porque una de las cosas que hubo que destrabar, digamos, para poder hacer realidad esto, las vacunas de ARN, fue justamente lograr que la ciencia avanzara lo suficiente para entender justamente cómo las células se defienden de ese ARN que viene de afuera y cómo esconder a ese ARN foráneo, que es un ARN extracelular si se quiere, porque viene de afuera de la célula, de esos mecanismos. O sea que esto es también lo lindo de la ciencia, están tan hirvanadas unas cosas con otras que al final uno termina persiguiendo ciertas preguntas, termina generando competencias y capacidades que le permiten después adaptarse a otro tipo de preguntas que de repente no había imaginado. Ahora, volviendo a tu pregunta, digamos, original, sí, posiblemente las vacunas de ARN, posiblemente no, esto es altísimamente probable, cada vez oigamos más hablar de ellas y cada vez haya más ejemplos, porque tienen muchas ventajas y facilidades, son relativamente fáciles de producir y de adaptar una vez que la tecnología está pronta, no usan virus, por tanto no hay problemas de bioseguridad en ese sentido, y una vez que uno tiene la tecnología, digamos, funcionando, es cuestión de adaptar la secuencia del ARN para otros usos. Entonces es una tecnología muy adaptable. ¿Qué es lo que faltaba? Faltaba una prueba de concepto, una validación, es decir, la idea de usar el ARN en terapia o en vacunas tiene décadas. Lo que pasa es que había ciertos elementos tecnológicos que había que resolver. Por ejemplo, el desarrollo de liposomas, o sea, de estructuras que protejan el ARN y permitan su ingreso a las células. Eso se fue desarrollando. La ciencia, digamos, lo fue desarrollando no pensando en vacunas de ARN, sino pensando en otro tipo de tecnologías. Luego, lo otro que había que comprender era cómo la célula, como te decía, se defiende, reconoce ese ARN y dice, esto no es mío. Y hubo que idear una idea de apagar las señales que le permiten a la célula reconocer ese ARN como no propio, de forma tal de engañarla y pensar que ese ARN que le estamos dando es propio para que la célula lo use para fabricar proteínas. Entonces, distintas disciplinas en la ciencia, sin pensar en vacunas de ARN, fueron convergiendo en ir moviendo las piedras que se necesitaban para el desarrollo de esta tecnología.
Un dato importante, Natalia, que probablemente las vacunas de ARN sean cada vez más frecuentes.
Así es, y lo que sucedió con la pandemia aceleró un poco estos trabajos que ya se venían haciendo con ARN y permitió que esta tecnología fuera probada en humanos con un gran éxito.
Así que hará cosa de 4 o 5 años, si se quiere, la tecnología estaba pronta, los obstáculos mayores estaban resueltos, pero ¿qué era lo que faltaba? Faltaba demostrar su uso en humanos. Y cada vez que aparece una tecnología nueva, es un poco difícil para la industria farmacéutica lograr las aprobaciones para su uso, porque hay obviamente un cierto escepticismo mayor que con otro tipo de terapias que de repente las conocemos más. Y mucho más si estamos hablando de vacunas. Claro. Porque las vacunas es un tipo de medicamento que se da a personas sanas y se va a dar de forma masiva. Entonces, de las vacunas queremos estar muy, muy, muy seguros que no haya problemas. Entonces, ciertas compañías, como Moderna, en Estados Unidos, o BioNTech, es una compañía alemana, venían trabajando en este tema del ARN, pero sobre todo pensando en terapias para curar enfermedades genéticas que no tuvieran cura, o para el caso de enfermedades en pacientes terminales, que es típicamente como la industria farmacéutica estratégicamente decide ingresar con fármacos que sean conceptualmente disruptivos. ¿Por qué? Porque las agencias reguladoras van a estar más proclives a aceptarlos allí donde no haya alternativas terapéuticas. Pero no lo van a aceptar para una vacuna, digamos, para un uso masivo en principio. Entonces venían trabajando ya en eso y venían teniendo mucho dato en terapia. Lo que ocurrió con la pandemia es que cambió las reglas de juego. Ahora la humanidad necesitaba una vacuna, o muchas de ser posible, y las necesitaba más rápido. Y además, desde el punto de vista económico, la industria sabía que podía invertir mucho, que en caso de éxito, digamos, los estímulos económicos también los tenían. Y esas dos cosas coadyuvaron en que esa tecnología que ya estaba pronta se empezara a probar, digamos, en seres humanos, con todo el rigor necesario. Y bueno, funcionó muy bien, funcionó, diría, mucho mejor que los más optimistas defensores del ARN como terapia hubieran imaginado. Y ahora que ya se hizo ese sprint, digamos, y que ya nos acostumbramos a esta tecnología, va a ser mucho más fácil ingresar otras vacunas o otras herramientas terapéuticas basadas en esta tecnología.
Compartíamos la entrevista con el biólogo molecular Juan Pablo Tosar, director de la Unidad de Bioquímica de la Facultad de Ciencias e integrante del Laboratorio de Genómica Funcional del Instituto Pasteur de Montevideo, destacado por segunda vez por la revista Nature por sus trabajos en el estudio de ARN, un campo al que todavía le falta mucha investigación, pero que promete.
Muchas gracias, Natalia, muy interesante.
Gracias a ti.
Esto fue Big Bang.